Seguimos en nuestro programa hablando del mundo de la automoción con Luis Ursúa, gerente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, y con Marisol Mendizábal, que es vicepresidenta y de Talleres Mendicres. Hace tiempo, yo creo que más de un año, estuvo Luis Ursúa en Europa, ahí luchando con el eterno problema de las aseguradoras y los talleres. ¿Se ha conseguido algo o cómo está este tema?
Está todavía en fase de avance. Bueno, a ver si conseguimos algo. Tenemos que aportar pruebas, es uno de los grandes conflictos que tenemos, porque muchas veces es complicado encontrar todas las pruebas que demuestren todo lo que es conocido vos populis, porque a veces no está todo demasiado detallado, encontrarlas por escrito. Se está haciendo trabajo en esa fase. Y lo que estamos haciendo, y ayer hubo un acto en Madrid, que la patronal a la que nosotros pertenecemos detrás se ha unido con otras dos que también estaban en Europa, para que podamos formar una sola organización, que se vaya a llamar SAME, dentro de la organización AME Europea, que es Spanish Mobility European, Automobility European, para que podamos liderar la comisión de reparadoras de toda Europa, desde España. Y entonces uno de los temas que se va a intentar llevar es la internacionalización del tema de las aseguradoras. No somos el único país, y no podemos ir de Quijote solamente en Europa nosotros solos, porque tenemos las dificultades para encontrar esa cantidad de pruebas y necesitamos el músculo de otras organizaciones. Entonces vamos a intentar europeizar este problema, y es uno de los grandes objetivos de esta nueva organización que ahí se presentó en Madrid.
Lo que pasa que son trámites, vosotros lo intentáis, pero son muy largos.
Sí, bueno, también era largo la lucha contra los bancos y las hipotecas y se consiguió. Otros gigantes han caído, ¿no? O sea, como ves, la esperanza no la pierdo, soy optimista por naturaleza. Mientras tanto, lo que se hace, pues intentar llegar... que las compañías de seguros por lo menos estén reconociendo los IPCs, que ya es un logro. Es poco, porque evidentemente ha habido años donde no han dado los IPCs, pero ya los están empezando a reconocer. Alguna aseguradora va a rectificar su baremo que determina los tiempos que tienen que hacer ciertos trabajos. Se ha dado cuenta que ciertas operaciones no estaban bien valoradas. Son pequeños picas que se van haciendo, ciertas mejoras. Evidentemente no es todo lo que el taller quisiera, pero bueno, se está trabajando de forma paralela.
De todos modos, ahí está también las aseguradoras, que yo creo que cada vez más son las que incluyen el taller a donde has de ir, ¿no?
Eso está totalmente prohibido. Ellos tienen sus talleres concertados, evidentemente. Eso se puede, en las pólizas a todo riesgo, se pueden incluir. Pero el que tiene que decidir, por lo que hablaba Marisol, por la confianza, por la cercanía, por la credibilidad de ese taller, es el que tiene derecho a elegirlo. Y ese es el gran caballo de batalla, ¿no? El rediseñamiento que hacen las aseguradoras. Y el gran problema que tenemos en este país es que las aseguradoras, creo que están, de memoria estoy hablando, un 105% de los gastos de las aseguradoras en materia de automóviles con respecto a las pólizas es un 105%. Es decir, las pólizas no están cubriendo el 105%. Entonces, ¿a quién están intentando que ese gap se rebaje? Al taller. Es decir, si yo tengo una pérdida de un 5% respecto a las pólizas, en vez de subir pólizas, que hay una guerra de pólizas entre todas las compañías de seguros, alguien tiene que pagar esta fiesta. ¿Y cómo se hace? Apretando.
Precios.
A peritos también, ¿eh? Peritos también, todos los grandes sufridores, como los talleres de reparación.
¿Qué os dice, se queja mucha gente en el taller?
No, te quiero decir, dices, por ejemplo...
¿Que le obliga el seguro a ir a tu taller o que va libre y le dice... El seguro
no, la gente que sí que... La gente le suele saber como malo, pero ¿por qué me dicen que tengo que ir a otro taller o tal? Digo, no, si eso lo tienes que aclarar con tu compañía de seguro y decirle que no quieres, que tú quieres ir a tu taller. La gente sí que le choca. Luego, como en todos los sitios, hay gente que dice, no, es que me han mandado tal sitio y ya está. Pero yo siempre les aconsejo que si de verdad quieren que les atienda su taller, que lo digan y que vayan, que tienen todo el derecho del mundo. Pero como llegan a acuerdos y a los pobres talleres de chapa y pintura, como digo yo, les ajustan los precios, que es que trabajan, lo que digo yo, para poder salvaguardar un poco ese tipo de peritaciones, que a mí yo, cuando hablo que nos juntamos y tal, a mí me da auténtica pena, porque nadie vamos a robar. Yo creo que nadie va a robar, sino que vas a hacer tu trabajo y a conseguir, como todas las personas, un sueldo digno. Y que te vengan ahí a chuchar y a quitarte tiempos, a quitarte el precio de la mano de obra, a mí me parece vergonzoso. Pero bueno, como tantas cosas, como encima lo aceptamos, pues mira.
O sea que los peritos no son los culpables.
No, los peritos son al final muchas veces una correa de distribución de lo que la compañía de seguro le dice. Y prueba de ello es que hay, a veces un mismo perito te fija diferentes precios para según la compañía para la que estés trabajando. Con lo cual queda clarísimo.
O sea, antes decías que son seguramente los, cuando hacemos un seguro a todo riesgo, nos pueden...
Hay que ver en las pólizas, ¿vale? O había pólizas donde te determinaban que en este caso tienes que haber un taller distinguido, un taller recomendado. Son cláusulas limitativas y tienen que estar perfectamente especificadas, separadas, resaltadas, y para que tú puedas limitar tus propios seguros. Si no, en principio, ni en el todo riesgo existe esa limitación.
Que siempre hay que leer la letra pequeña, como en las garantías que te dan de los coches de segunda mano. Pues que piensa la gente que tiene una garantía total, resulta que solo tienes garantía total de motor y de caja, y según cómo lo veas.
Según cómo esté firmado el contrato.
Ahí está.
¿Hay aseguradoras muy, muy diferentes unas a otras?
Prácticamente todas hacen lo mismo, y ese es uno de los temas que hemos denunciado en Europa, es la colusión tácita que se llama, es decir, no hay un pacto escrito, no se han sentado en una mesa porque está prohibido por competencia, pero más o menos todas hacen lo mismo, de una manera un poco más sangrante unas que otras, pero las prácticas y las políticas son las mismas. Luego les preguntas y dicen que no, pero pregunta al taller y te dirán que sí.
Bueno, ahí está ese eterno problema que vamos a ver cuándo se soluciona, porque cuando nos toca algún incidente con el coche siempre estamos luchando con los seguros y los talleres a ver qué pasa, que es, vamos, un incordio para todos.
Sí, sí.
¿Reclamaciones de usuarios llegan a la asociación?
Sí, nosotros tenemos un servicio de atención bueno, desde que desaparecen las hojas de reclamación, que ya no son como tales, sino que tienes la posibilidad de poder hacer una reclamación como tú entiendas en cualquier establecimiento, tienes que decir un lugar donde poder recepcionarla. La asociación puso un servicio de atención al cliente. Sí que tenemos pues quejas normales, porque al final es un trabajo manual, un trabajo de reparación, pero no llegan luego se solucionan prácticamente de manera amistosa y pacífica. No es un gran índice lo que tenemos de reclamaciones.
Bueno, o sea, graves no hay.
No.
¿Eh? Pero que reclamaciones graves no hay.
No, no hay. O sea, las que, si vemos que algo desde la asociación está mal hecho, se aconseja un acuerdo y se busca la garantía para que el cliente quede satisfecho.
Bueno, por lo menos es algo importante.
Sí.
Yo tengo también una pregunta. ¿Hay impagos en los talleres? ¿Gente que saca el que arregla el coche y luego no paga?
Sí, hay.
¿Mucho?
Hay. No tanto, o sea, no es algo, del mismo modo que no es mucho las reclamaciones de los clientes hacia los talleres, tampoco hay demasiados, ¿vale? Pero sí que ocurre, ¿vale? Normalmente a veces son gente bastante reiterativa o gente que ha confiado el taller en él y le ha dejado llevarse el coche, porque el taller tiene derecho a retener el vehículo, el taller puede retener el coche hasta que no se le pague la factura, siempre por esa misma reparación. Y sí que existen. Nosotros tenemos unas reclamaciones con los juicios monitorios y tal, hacemos, pero tampoco es algo muy llamativo. De los 580 asociados, pueden tener problemas que nos llegan a nosotros 10, 15, 20 al año. No mucho más.
O sea que son mínimos.
Son mínimos.
Bueno, y gente que no retira el coche, que lo tiene ahí y dice, bueno, voy a esperar 3 o 4 días.
Sí, o gente que nos lo deja totalmente, ¿vale? Los vehículos abandonados. Es decir, puede ser el tema del vehículo que lo dejan sin retirarlo y ahí se les puede cobrar gastos de estancia si están previamente notificados, ¿vale? El taller te puede decir, oye, tienes 3 días para retirarlo y si no, a partir del cuarto día te va a cobrar tanto. Y tenemos vehículos a veces abandonados, ¿vale? Normalmente son siniestros importantes, siniestros totales, que cuesta más, o una reparación muy alta, que le haces un presupuesto y dice, pues no lo voy a hacer, y el coche ahí se queda. Entonces, para eso tenemos un procedimiento lento, farragoso, pero existe, y a veces se llega a un buen objetivo, que es pedir en DGT la baja del vehículo para llevarlo a un desguace por abandono del mismo. Es largo y farragoso, es muy legalista, muy proteccionista, porque claro, estás quitándole un medio de transporte a una persona y le estás mandando a un desguace, pero bueno, se logra, ¿vale?
Bueno, otro tema. Hace poco, o sea, el otro día salía las ayudas a la compra de coches eléctricos y ahí estuvisteis. No sé qué ayudas hay, qué diferencias hay. ¿Y cómo lo viste?
Bueno, nosotros desde la asociación llevábamos tiempo trabajando porque no teníamos mucha certidumbre de lo que iba a ocurrir al final del Plan Moves. Y aquí hay que agradecer siempre la atención del departamento que dirige Miquel Irujo. Pues teníamos ya preparado en los presupuestos de Navarra una importante partida de 4.700.000 euros para dinamizar el sector del vehículo. A su vez se ha ido anunciando el plan Auto Plus en Madrid, ¿vale? que en diciembre lo anunciaron, siempre ha sido un poco... Entonces aquí lo que se ha optado es un plan que sea concreto, claro, y que el ciudadano sepa lo que va a tener. Hemos decidido apostar por el vehículo europeo, que tiene menos huella de carbono. Si estamos defendiendo un vehículo eléctrico por emisiones, tenemos que defender en todo el marco, no podemos ir solamente a un aspecto. Entonces hemos ido al vehículo eléctrico puro, ensamblado en Europa, y son 5.000 euros directamente. O sea, el cliente lo compra, va con la factura, lo presenta al gobierno de Navarra, el gobierno de Navarra le comprueba con el BIN que es un vehículo en Europa y le dan los 5.000 euros. Y si no es vehículo europeo, son 2.500. Bueno, en caso de furgoneta son 5.500 y 3.000. Hemos hecho algo fácil, ágil y que sabemos que ese dinero va a estar, que ese dinero va a existir, y creemos que es una buena medida porque va a dinamizar para el sector. Y okay. Sobre todo sencillez. Después que lo hemos visto en el Moves entre que tú puedes hacer la petición, tienes luego que te la conceden un año para que lo gastes. Al final los fondos se pierden. Nunca se sabe si se ha gastado todo o no se ha gastado todo. No por una mala praxis de la administración, ¿no? Sino porque al final hay gente que no ha comprado el vehículo. Aquí hemos decidido que sea el que vaya a comprar el vehículo que sepa que tiene ese dinero y ya está. Así de sencillo.
Esto es en Navarra. Y en Navarra hay, bueno, uno que quiere comprar un coche también se puede acoger al plan Moves directamente y olvidarse de Navarra.
A ver, ahora se llama plan Moves, se llama plan Auto Plus y el ciudadano navarro tiene una ventaja, va a poder elegir el plan que quiera. En el plan Auto Plus Nacional tiene el vehículo enchufable, el libre enchufable. Navarra no lo tiene, pues ya sabe que tiene que ir al otro. En el caso igual de las autónomos, pues la ayuda de Madrid a última hora ha sido superior a la de Navarra. Pues bueno, pues tiene la... Entonces, el ciudadano navarro puede estar orgulloso de que tiene a poder elegir. Es decir, es como si va a un restaurante y tiene menú. Pues puede elegir qué quiere comer. Entonces, tiene muchísimas posibilidades para poder comprarse un vehículo y va a tener pues diferentes opciones. Eso no va a tener ningún tipo de problema. Y aparte que encima tenemos la deducción fiscal en Navarra, que sigue siendo del 30%, a diferencia del resto del estado, que es del 15%.
El que va a comprar un coche de estas características y con estas ayudas, ¿tiene que tener un ingreso mínimo o máximo?
No, el coche solamente tiene que pagar el 45.000 euros máximo, pero el ciudadano no se distingue por su renta.
Bien, claro, una de las cosas que no ha entrado en este plan ha sido el achatarramiento de coches, que fíjate qué media tenemos de años, más de 15 años.
Vale, en ese sentido, Nacional ya no apostó por no achatarrar, entonces en el Gobierno de Navarra hemos ido en la misma línea que el Nacional. El Gobierno de Navarra sí que tuvo un plan de achatarramiento de 1.000 euros que daban el año pasado sin compra de vehículo para achatarrar para particulares. Ese se gastaron los fondos, pero sí que se ha activado otro y ese existe para empresas. Para mí un plan de achatarramiento para empresas. Y ese sí que sigue funcionando, ¿vale? Pero los planes de ayudas a los vehículos no se han vinculado en ningún momento al achatarramiento, ¿vale? Porque muchas veces ese vehículo eléctrico va a ser un utilitario para ciudad y demás, y muchas veces no va a haber ese otro achatarramiento. Y otro punto muy importante que el ciudadano navarro lo va a tener, a diferencia del ciudadano del resto del país, es que va a tener ayudas a los puntos de recarga. A nivel nacional solamente hay un Moves que se llama Moves Corredores, que son para poner puntos de recarga además de una comunidad autónoma y en las grandes vías de circulación, pero no para el particular. ¿Qué hacemos vendiendo un vehículo eléctrico si no le ayudamos al ciudadano dónde va a enchufar su vehículo? Entonces el ciudadano navarro va a tener además un 70% de ayuda, hasta un máximo de 1.000 euros, para poner un punto de recarga. Y si son empresas son hasta 200.000, ¿vale? Euros con... Pero es importante ese aspecto, ¿vale? En el caso de empresas son el 30% hasta 200.000. Es importante, es decir, no solamente tenemos que vender vehículos, tenemos que ayudarle al ciudadano a que sepa, que lo pueda recargar y demás. E incluso vamos a hacer una acción formativa para los propios vendedores para que intenten explicar bien todo este tipo de ayudas, todo esto de lo que existe, para que el ciudadano en todo momento esté plenamente informado.
Sí, porque la verdad es que las infraestructuras en cuanto a cargas está todavía muy verde.
Sí.
Lo mismo que está también el coche eléctrico, pero bueno.
Sí, y cuesta con las normativas en los garajes, pues todo ese tipo de cosas. Vamos a informar bien a los propios puntos de venta para que cuando va a vender un coche le digan, mira, pues en tu comunidad con esto puedes poner el punto de recarga. Es decir, tenemos que dar un servicio al ciudadano y no solamente vender. Es decir, creo que tenemos que ser un agente movilizador, nunca mejor dicho, para apostar por la movilidad eléctrica.
Bueno, pues ahí está la actualidad de lo que son las ayudas y también la actualidad del mundo del taller. Un taller, los talleres que, si como no haya achatarramiento, pues tenéis el trabajo asegurado para muchos años, de momento. Ya bueno.
Ay, Dios.
Oye, pues muchas gracias a don Luis Urzúa, gerente, y Marisol.
Muy bien.
Que sigáis trabajando mucho.
Vale, sí, de acuerdo. Ahí estamos.
Dale, hasta luego.